En la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Menudo
Marta.
Menudo giro de ritmo me estás dando a esta sección. Me parece fenomenal.
¿Qué te parece?
Hay que coger el abanico y abrirlo.
Eso es, hay que abrirse la, hay que abrir la mente y traer nuevos ritmos como el que nos llega hoy. Hoy vengo acompañada de una auténtica artista y lo es no solo por llevar consigo uno de los apellidos más importantes de la música flamenca a nivel mundial, sino porque ha conseguido hacerse, Marta, un hueco en este mundo mezclado dos estilos que a priori pueden resultar difíciles de combinar, pero ella lo hace con mucho arte. Solea Morente presenta su segundo disco, Ole Lorelei, que llega con un sonido muy especial y directo a convertirse en uno de los discos imprescindibles de este año.
Solea Morente, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y un placer.
Bueno, un placer recibirte en este estudio. Ole Lorelei es tu segundo disco en solitario. ¿Qué nos encontramos en este trabajo, Solea?
Bueno, pues nos encontramos con un sonido bastante diferente al disco anterior, a Tendrá que haber un camino. Bueno, este disco ha surgido de del encuentro con Alonso Díaz Carmona, que es el productor, al mismo tiempo es el líder del grupo Napoleón Solo, un grupo granadino, no sé si lo conocéis, pero fantástico, así de la escena pop rock granadina. Y bueno, este disco nace de esa admiración mía por Alonso, y luego también se unió al proyecto Lorena Álvarez, que es una artista asturiana buenísima, bueno, que luego se hicieron novios Alonso y Lorena, y ya entre los tres, bueno, pues fuimos construyendo poquito a poco este sonido, ¿no? Que la verdad no lo habíamos premeditado, pero ha nacido ahí como un color diferente y me he ido descubriendo cosas que no sabía que tenía dentro de mí.
Y este Ole Lorelei, que a veces cuesta un poco pronunciarlo, de momento lo hemos dicho bien.
Sí, muy bien, chicas.
Sí, a ver cómo terminamos la entrevista.
Bailando seguro.
Sí, eso es segurísimo. ¿De qué nos habla? ¿Qué historias nos cuentas en este disco?
Bueno, pues es un disco que cuenta así un momento mío de un momento duro, un momento difícil por el que yo creo que todos y todas hemos pasado, de una decepción sentimental, pero al mismo tiempo no solo el amor, le canto al amor, sino que detrás hay otras muchas más cosas, ¿no? Y el título, que bueno, se llama Ole Lorelei, que la gente me regaña un poco, me dice, jolín, Solea, qué complicado, sobre todo mi abuela, mi madre, mis tías. Bueno, son dos palabras. Una es el ole, que es la palabra del flamenco, ¿no? El ole, si hay una palabra que defina el flamenco, es el ole. Lorelei, el título de una canción de Cocteau Twin, de un grupo que me fascina. Y este nombre de Lorelei es el nombre que tiene una diosa de la mitología germánica, que bueno, era una sirena, la diosa del Rin, que fue decepcionada por su amado y entonces luego se dedicó a seducir al hombre desde las altas rocas del Rin y caían al mar y se ahogaban y tal, ¿no? Y no lo puse a conciencia, sino que después me he enterado de la historia, y no es que yo vaya a seducir a los hombres y los vaya a matar ni nada de
bueno,
eso.
Que te guste, sí.
No, por supuesto que no, pero sí que curiosamente todo se va
se va encajando, ¿no?
Sí. Y bueno, pues ahí hay un sentimiento de echar fuera esa fatiga, esa angustia y bueno, y que no pasa nada, que todo tiene solución y para eso tenemos el arte, la literatura, la pintura, la arquitectura, ¿no? El arte en general.
Bueno, por lo que nos cuentas, este disco nace un poco de ese impulso, ¿no? De, sí, bueno, pues una decepción amorosa. Pero ¿qué más mueve a Sole Amorente a la hora de componer? ¿Qué otras situaciones o anhelos te inspiran?
Bueno, hay dentro de mí una inquietud, parece ser que hay dentro de mí una inquietud que cada vez me voy dando más cuenta, ¿no? Que es, bueno, pues la exploración de nuevos territorios, nuevas texturas, nuevos sonidos, ¿no? El disco anterior era, pues, muy, muy diferente estéticamente a este. Era, bueno, tenía mucho así la influencia del indie granaíno rockero, muy, mucho más ruidoso.
A mí esto,
¿no?,
me suena mucho, me parece bastante setentero, no sé si me equivoco, pero...
Y este pues tiene mucho de las grecas, que a mí me gusta, sí, mucho, sí, de la música francesa, de la François Sardy, Julie London, ¿no? Así ese tipo de voz así como más susurrada. El otro pues estaba la voz siempre en un plano diferente y acompañada por mucho ruido, ¿no? Siempre, ¿no? Era otro concepto, ¿no? Ha surgido otro concepto y... Bueno, pues eso es lo que me mueve siempre, esa inquietud, esa búsqueda de lugares nuevos y que me ocurran cosas nuevas, ¿no? Uh-huh.
El disco todavía no ha salido a la venta, sale a la venta este viernes y claro, por lo que tú dices es muy diferente al anterior.
Sí.
¿Tienes algún tipo de presión para ver qué ven tus fans en este nuevo disco de decir, oye, esta no es la Solea que queríamos o que esperábamos?
Un poco de eso hay, ¿no? Pero bueno, también soy la misma persona, el mismo ser humano. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos van cambiando y a lo largo de estos 3 años, pues bueno, he ido, como os contaba, pues explorando nuevas formas de hacer música, escuchando otras cosas, me han ido entrando como otras influencias y lo he expresado de esta manera. Pero no quiere decir que a partir de ahora yo vaya a sonar así. El siguiente disco, si es que hago otro disco, que nunca se sabe, pues no sé lo que va a ocurrir, ¿no? Yo me dejo llevar mucho por el presente, por lo que me está ocurriendo en el momento, que eso es lo que me inspira a componer y a escribir. Y bueno, pues soy la misma persona, pero sí es verdad que otro sonido, otra forma de cantar, ¿no?
Sigue siendo tú y la
pero
gente
sigo siendo yo, sí, espero que sí. Luego también están esos contrastes entre las canciones que son así como más pop y luego hay como cantes flamencos hondos, ¿no? Y hago como un viaje ahí desde el flamenco más tradicional a, bueno, hay algunas canciones que son así como, hay una que tiene un poco de tinte homenaje así a Camela, ¿no? Un homenaje como de Vallejo, que es uno de los cantadores más importantes de la historia del cante, a Camela, pasando por la Greca y, no sé, viajo por muchos lugares, intento quitarme prejuicios y aliviarme así de un poco de la etiqueta y del
de los clichés, ¿no? De alguna manera, sí. Bueno, sí. Vienes de una familia, evidentemente traes mucha escuela en torno al cante, el flamenco, son muy importantes, ¿no? Dentro de tu familia. ¿Cómo han acogido ellos esta mezcla, que has experimentado con este último trabajo, pop, rock, todas esas tendencias, ¿no? Y este estilo tan setentero que podemos apreciar, ¿no? ¿Qué te han dicho?
Bueno, ellos ya estaban acostumbrados porque ya con el primer disco, que es muy, muy abierto, ¿no? Recoge como muchos también otros tipos de sonidos. También el otro disco era como muy, muy abierto. Cada canción era de su padre y de su madre, ¿no? Como muchos decimos. Y estaban ya preparados, ¿no? Nada, han disfrutado mucho y como siempre pues me apoyan, han participado, mi madre y mi hermana hacen los coros, mi sobrina Estrellita, la niña de mi hermana Estrella, también ya empieza a participar, mi hermano, siempre los proyectos los vivimos en casa, colaboramos unos con los otros e intentamos entendernos lo mejor posible, pero muy bien.
Oye, ¿en qué momento tú dices, bueno, familia, voy a dedicarme a cantar y quiero mezclar el flamenco con el rock o incluso con el pop y el rock alternativo? ¿Cómo surge en ti esa necesidad de mezclar tantos estilos?
Pues no lo sé, fue surgiendo solo, no lo he premeditado, ni siquiera premedité el decir ahora voy a ser cantante. siempre lo he llevado dentro desde chiquitita, ¿no? Porque en casa es que canta hasta el perro y el gato y todo el mundo canta y baila. Entonces es algo que yo creo que en el fondo siempre he querido
Imagínate
hacer.
Imagínate hacer dura de oído en esa familia.
Qué horror, ¿eh? Bueno, es que inevitable, ¿eh? Y bueno, yo pues terminé de estudiar filología hispánica, que mi padre me animó a conocer la universidad antes de ya meterme en este lío. Y terminé la carrera y nada, ya me puse a grabar, a componer, y luego ya ocurrió desafortunadamente lo de mi padre, y ahí con más fuerza que nunca pues necesité dedicarme al arte y a la música para poder sobrevivir y entender esa catástrofe tan grande, ¿no? Como la pérdida de un padre. Uh-huh. Y ya empecé pues con Los Evangelistas, que son la banda formada por Planetas y Lagartija Nick, y ahí fue el debut mío, y ya me vi ahí en medio de toda esa nube de ruido y de esa gente con tantísimo talento y tan grande, ¿no? Para mí son mis maestros. Y ya fui pues conociendo a La Bien Querida, escuchando un mogollón de música, de grupos, y todo pues lo intentaba enfocar desde mi raíz flamenca, ¿no? Y así, hasta que de pronto he llegado a estar aquí hoy con vosotras. No sé muy bien por qué ni lo que va a pasar, pero bueno, de momento me está ayudando bastante.
Bueno, está claro que el flamenco ha formado parte de tu vida y seguramente pues es lo que más has escuchado, sobre todo en vivo y en directo en tu propia casa, ¿no? Sí. ¿Pero qué otra música ha escuchado a lo largo de los años Olea Morente?
Bueno, pues a ver, pues me gusta muchísimo la música clásica. Mi padre era muy aficionado a la música clásica. me gusta mucho el soul, me gusta el funky, flamenco, obviamente, como hemos dicho. No sé, ahora últimamente me tiene bastante impresionada el trap. Me está dejando bastante flipada porque se está arrasando y me llama muchísimo la atención lo que están haciendo estos artistas, ¿no? Como Fernando el Jumbi, Purgan o la Zoe, ¿no? Son gente que creo que le están dando como una vuelta de tuerca a todo, están poniendo todo al revés. Uh-huh. Y no sé, me fascina y me parece un género muy muy interesante. Y en el disco pues también tengo una soleá de un minuto, que es una soleá así como bastante antigua, de Fernanda Dutrera, a la que le pongo un autotune, ¿no? Que es el sonido actual. Uh-huh. Y en fin, bueno, pues mucha música en casa, escuchamos de todo, no sé, el Spotify me es una locura.
Echa fuego, ¿no?
Sí.
Echa fuego, no le sale la cuenta.
Solea, al principio, bueno, has comentado que al principio empezaste la música junto a Los Evangelistas y en 2015 ya fue cuando dijiste, bueno, hasta aquí emprendo mi camino sola. Sí. ¿Cómo fue esa aventura de decir, uy, ahora estoy sola?
Pues bueno, fue, me asustaba mucho, ¿no? Al principio, porque una responsabilidad que dices, además el primer disco, ¿no? Porque el EP de Encuentro era con Evangelistas, entonces estabas con esos grandes maestros, ¿no? Que estaba mucho más relajada. Ya en Tendrá Que Haber Un Camino me sentía bastante responsable porque yo era la que elegía lo que quería hacer y deshacer, y sentía vértigo, pero al mismo tiempo una gozada, llevar el timón de tu propio barco, ¿no? Y decir, pues ya, ahora voy a ir donde yo quiera. Fue increíble. Eso es lo que me ha enganchado para seguir haciendo música, ¿no?
Uh-huh. ¿Ser hija de Enrique Morente ayuda o penaliza?
Ayuda, por supuesto, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero no te voy a decir que no es una gran responsabilidad, claro, el llevar ese apellido es una catedral encima tuya, ¿no? Y al mismo tiempo pues te pone muchísimo las pilas, pero por otra parte, bueno, eso es bueno, ponerse las pilas y hacer las cosas bien, ¿no? Y es un orgullo tremendo, la verdad, que agradecida a la vida de haber tenido un padre tan genial.
Y también con Estrella, que es otra de las voces, bueno, más reconocidas y más importantes, sí, del flamenco actualmente. ¿Vamos a poder verte alguna vez con ella en algún escenario o en alguna canción, en algún disco?
Sí, hacemos muchas cosas juntas y muchas veces nos llaman para juntarnos y, o aunque no nos llamen, a lo mejor un concierto mío de pronto aparece, se sube al escenario, canta conmigo alguna canción o yo en los suyos. Mi hermano Kiki también, que ahora ha sacado su disco hace poquito, hace como un par de meses. Siempre estamos los tres juntos, lo que pasa que es difícil coincidir y nos gusta muchísimo trabajar juntos. Lo último que hemos hecho fue los Omega, en el 20 aniversario de Omega, que íbamos los tres hermanos haciendo Omega con Lagartija Nick. Y bueno, fue maravilloso, y al mismo tiempo un poco cóctel molotov de energías ahí, sí. Todos tenemos mucho carácter. Yo soy la mediana, la verdad, soy la que va ahí
de,
equilibrando.
De transmisión,
pero,
¿no?
Pero siempre estamos ahí interactuando unos con otros.
Bueno, el viernes sale el disco, ¿no? Este segundo disco, Solea.
Sí, el viernes ya.
¿Y qué tal?
Pues estoy un poco nerviosa. Está ya en los nervios de este del examen, ¿no? De que, bueno, ya has estudiado, ya lo has hecho.
No, ya has estudiado, ya no.
Y ya está, y ya a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, con mucha ilusión porque he puesto los cinco sentidos, todo mi cariño, toda mi afición, toda mi ilusión la he puesto ahí y... Y bueno, ya la
habrá que esperar, ¿no? A ver la reacción del público.
Eso es.
Y luego la gira de conciertos.
Sí.
La fecha que está confirmadísima, que además se dio a conocer la semana pasada, que vas a estar en el Festimad en el 25 aniversario, que es uno de los festivales más importantes a nivel nacional, sí. Y que celebre los 25 años contando contigo también tiene que ser un chute de energía, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, totalmente. Vamos, me hace muchísima ilusión y nada, deseando de estrenar las canciones en el festival y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya tengo muchas ganas de que llegue el momento de plantarte en el escenario, compartirlo con el público y bueno, siempre los directos, pues cada directo es diferente y al final se va interiorizando más el disco porque no es lo mismo la grabación que luego hacerlo realidad, ¿no? Con muchísimas ganas.
Bueno,
y las ganas las nuestras también de poder verte también en directo.
Muchísimas gracias.
Le iremos contando, por supuesto que sí, aquí en Tiempos Modernos en La Linterna. Solea Morente, gracias. Que sea todo un éxito este viernes la publicación, la presentación ya en sociedad de Lorelei. Hemos conseguido hacer pleno. Gracias por estar con nosotras y estás invitadísima siempre.
Chicas, muchísimas gracias.
Gracias, Belén.
Adiós.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
Las 9 menos 12 minutos sigue encendida la linterna. Natacha es una niña pequeña, divertida, preguntona. Es la protagonista de la nueva obra de Luis Pesetti. El escritor y poeta argentino acaba de presentar en nuestro país una colección de libros que narra las aventuras de esta pequeña con Pesetti hablado, Ramón García Pellegrín.
Luis Pesetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Un gusto estar contigo, tu audiencia.
Bueno, cuéntanos un poco. Natacha es una chica un poquito especial, ¿no?
Mira, como el hijo de cualquiera que... Digo, Natacha es en una semana lo que cualquier niño es en un mes, que es más o menos como cualquier padre vivimos a nuestros hijos en la convivencia, que es intensa la convivencia con los niños, intensa, feliz. Pero entonces Natacha es una niña que hace muchas preguntas, que busca por dónde, como yo digo siempre, como cualquier partido de la oposición, porque los niños son como un partido de la oposición que busca por dónde y sin quedar fuera del presupuesto. Y entonces por ahí se va buscando la vida Natacha con sus preguntas y con un grupo de amigos. Uno de los ejes o un gran valor de toda la historia de Natacha es sobre todo la amistad. La amistad y la capacidad de pregunta y repregunta.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los valores que defiende Natacha?
Este que te acabo de decir principalmente y luego Natacha es un libro que yo empecé a escribir cuando estudiaba filosofía para niños. Hice filosofía para niños en New Jersey, después seguí trabajando con eso, estudiando. Y empecé a escribir, me gustaba mucho el desarrollo de diálogos, la escritura con humor. En esa época también estudiaba piano, las invenciones a dos voces de Bach. Entonces dije, pues yo quiero hacer lo mismo. Que dos personajes hable, como en las invenciones a dos voces, luego tres personajes, como en las fugas a tres voces, y sin la intervención del narrador, que todo tiene que entenderse por las puras líneas de diálogo de los personajes.
Natacha es una niña de su
siete años.
De su tiempo, te iba a preguntar.
¿En qué sentido una niña de su tiempo? Mira, Natacha lo empecé a escribir, ahora son 9 libros, pero lo empecé a escribir hace 9 años. Y sin embargo, tú lees el primero y te parece que eso ocurre ahora. Tuve mucho cuidado de no nombrar cosas tecnológicas ni nada que envejezca pronto, porque lo tecnológico es quizás de todo, como los muebles nuevos, algo que envejece rápido.
¿Y qué fue antes? ¿El trazo, el dibujo, la construcción física o la construcción mental del personaje?
No, Natacha ya tiene 3 ilustradores. Primero fue una alumna que yo tenía cuando yo era profesor de música en escuelas, y de esa alumna y de muchísimos ejemplos de niños y de anécdotas de familias, la familia que un padre adoraba a la hija y la hija quería tener un perro y él le consiguió un perro, pero él era alérgico a los pelos del perro, pero adoraba a la hija, ¿sabes? Y eso. Entonces uno va recogiendo anécdotas y ves algo que pasa y tú dices, mira, esto le podría pasar a Natacha. Uh-huh. Y luego te escribe un niño al blog y dice mi mamá que cómo haces para saber lo que pasó en casa. Porque de eso se trata, ¿no? De que nos encontremos en lo que leemos.
¿Y qué supone Raffles en toda esta historia? Que es el nombre del perro. El nombre del perro, ¿no?
tal cual. Raffles, en algún momento yo iba a las entrevistas con alumnos en las escuelas y me dijeron, y que tenga un perro. Yo dije, buena idea, que tenga un perro. Ahora, ¿qué es un perro en la vida de cualquier niño? Pues ese, ¿no? El compañero de aventuras, el amigo.
¿Y las chicas perla? ¿Quiénes son las chicas perlas?
Al escribir el primer libro me di cuenta que Natacha tenía que tener una amiga que tuviera peso, Patty. Porque no podía ser un personaje solo, omnipresente. Y luego me di cuenta que ellas dos, a su vez, tenían que tener un contrapeso en un grupo de amigas, ¿no? Y luego me di cuenta que no podían ser solo mujeres, que eran muy vivaces y muy activas, ¿sí? Porque si no quedan como personajes irreales. Si tú tienes un personaje que no tiene un contrapeso, empieza a ser casi la voz de lo que quieres decir, un panfleto, pero no un personaje real. Un personaje, para ser real, tiene que tener un contrapeso.
Claro, se construye el personaje sobre sí misma y sobre cómo se desdobla en su relación con los demás, ¿no?
Y cómo ubica su lugar sobre los demás y todo eso. Y si no, te queda un personaje que es como un monologuista que al rato se puede volver pesado.
¿Y cómo es la relación entre Patty y Natacha, o Nati, si nos permite la confianza?
Claro. Es una relación de entrañable amistad, al punto de que por ahí una dice algo y dice, te iba a decir precisamente eso, ¿no? Entonces, que eso...
Se lee en el pensamiento, dices, ¿no?
Sí, o lo que sea el entusiasmo de uno con tal de seguir en esa contagiosa amistad, dicen, eso te quería decir, eso, ¿no? Pero vamos, y entonces fui poco a poco siendo el equilibrio de una vez tiene que tener la razón una vez tiene que tener la razón la otra. Por lo mismo también luego me di cuenta que tenía que haber varones y ellos como en esos enamoramientos de mentira. Porque a los 7 años los enamoramientos son para jugar con la amiga. O sea, son encandilamientos, no los llamemos enamoramientos, encandilamientos, ¿no? Y todo surgió porque también charlando con niños en las escuelas me dijeron que se escribían cartas de amor. Y me empezaron a contar las cartitas de amor que se escribían. Entonces,
¿pero con 7 años se escribían cartas?
Sí, 7, 8 años, sí. Unas cartas de amor, imagínate, de una inocencia absoluta, ¿no? De como debe de ser, muchísima inocencia.
¿Y llegaste a leer alguna de esas cartas, Luis?
Me las contaron en su momento. Y con absoluta ternura y desparpajo levantaba la mano y me decía, sí, yo le escribo muchas a él. ¿Qué problema hay? ¿No? Y entre dos amigas, dice, qué bueno, las dos le escribimos al mismo. ¿Qué problema hay? ¿No? Pero ya te digo, con mucha inocencia, y eso es, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿cómo es la relación también?
Perdón, entonces Nati y Patty, ponen un negocio de cartas de amor para comprar comida al Raffles, de cartas de amor a 1 euro la carta. No venden ni una, pero son muy prósperas.
Qué bueno, eso
en entusiasmo, por lo menos.
Eso me hace recordar a aquella mujer que en los cines de Madrid vendía chistes de amor.
Ah, qué lindo.
Hace muchos años.
¿Ah, sí?
No sé si era muy próspero el negocio tampoco. Te iba a preguntar cómo es la relación también de Natacha con su madre.
A ver, la relación de Natacha con la mamá es de mucho apego y a la vez de mucho tironeo por cómo logro salir con la mía, cómo logro salir con mi propósito, con mi objetivo. Pero eso fue parte, Ramón, de otra vez de la construcción del personaje. En un momento me di cuenta que si Natacha estaba por encima de sus padres, era como este cine más barato, complaciente, donde los niños son superiores a los adultos y los adultos son tontos y los niños atrapan ladrones. Sí, sabes, ¿no? y eso iba a tener menos reflejo o menos impacto. Es como un terrón de azúcar, te puede dar un ratito de, pero no quieres volver a probarlo tanto. Y entonces la mamá tenía que ser a su vez una mujer muy despierta y que le pega la vuelta. Mamá, no me quiero bañar. Perfecto, no te bañes. ¿Cómo y por qué? No quiero que te bañes. No, pero ¿y por qué, mamá? No, te lo prohíbo. Mamá, me voy a bañar. No, Natacha, no te bañes. Mamá, ya estoy yendo al baño. ¿Sí me entiendes? O sea, donde tiene... Es un reflejo de lo que ella misma fue, ¿no? Y luego tuve que crear una abuela, la Abu Marta, que es un personaje que es coherente con toda esa psicología, ¿no? Y le inventa historias a Natacha y la mamá dice, mamá, eso no fue cierto. Si tú eras muy chiquita. Mamá, tú eras muy chiquita, ni sabías. Entonces es un universo donde cada uno busca su espacio, pero conteniendo, protegiendo al otro.
Espero que no te moleste. ¿Natacha es una Mafalda del siglo XXI?
Solo en que tiene letras A en las vocales, solo en las vocales.
¿Pero lee a escondidas a Mafalda o lo ha leído alguna vez?
No, o sea, a Mafalda la leí, la idolatré, como todos. Pero Natacha era una conciencia mucha más, Mafalda era una conciencia más social y una mirada mucho más social sobre eso, sobre la familia, la educación, la sociedad, era digamos, el mejor ojo moral y buen ojo moral. Por ejemplo, cuando hubo un golpe militar en Argentina, salió Mafalda ocupando toda la tira y decía, con los brazos abiertos, mirando a cámara, es decir, al lector, decía, ¿y todos los que nos enseñaron en la escuela qué? ¿No? O sea, era una mirada moral muy, 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 muy grande. Con lo cual, lo que te quiero decir era...
Mafalda como... se fue al exilio, ¿no?
Esa Mafalda, ¿no? ¿Ah, sí? No,
se fue al exilio. Quiero decir, Quino se fue al exilio,
sí,
¿no?
Sí, Quino sí. Pero con lo cual, lo que te quiero decir que tenía mucho de la mirada del adulto puesto en los ojos del niño, ¿no? En cambio, Natacha, y sin que sea ninguna comparación, ni estatura, ni nada, porque Mafalda es una gloria, Natacha como construcción, como estilo, lo que tiene es exclusivamente anécdotas de niños. O sea, es el mundo real de los niños en convivencia con sus padres y otros niños.
¿Eres musicoterapeuta?
Lo fui.
¿O lo fuiste?
Sí, sí, lo fui.
Pero la música supongo que seguirá teniendo un gran peso y un gran valor en tu vida como una segunda piel, ¿no? Que es,
absolutamente.
¿Qué es la música para ti?
Es todo lo contrario del momento de escritura. El momento de escritura es un momento donde se suspende el mundo y yo me encuentro con lo que tengo que decir gracias a eso, a bajar las cortinas y que no haya un pop-up en la computadora, un mensaje que entra, un titú, nada de eso. Y el momento de la música es el momento de encuentro con el público. Mucha adrenalina, otra inmediatez, absolutamente.
Luis Pesetti, un placer tenerte aquí en La Linterna.
Gracias, un abrazo a ustedes.